Muy bien. Hemos visto lo maravilloso de la palabra de Dios, ¿verdad? Hace dos semanas, esta es la tercera parte de un libro que transforma vidas. Hemos sido testigos de su maravillosa obra a cada uno de nosotros. Usted es testigo de lo que Dios ha hecho en su vida, la palabra de Dios lo que ha hecho con su vida. Y solo para recordar, señalar que la Biblia es luz para nuestro entendimiento, es sal para cada uno de nosotros, para sazonar la vida, es espejo para nuestro conocimiento, es espada para nuestro conflicto, miel para nuestro deleite, leche para nuestra nutrición, carne para nuestro fortalecimiento, martillo para nuestra obstinación en muchas ocasiones, fuego para nuestra santificación, oro para nuestro enriquecimiento y semilla para nuestra siembra. Todo aquello es la palabra de Dios, pero esta mañana quiero compartir con ustedes una de las responsabilidades más grandes que tenemos frente a ella y una de las más difíciles de llevar a cabo, y tiene que ver con la obediencia a sus demandas y las consecuencias de nuestra desobediencia a ella. Es muy simple. Dios dice y usted hace o no hace. Vamos a ver en un ejemplo bíblico las consecuencias de la desobediencia de parte del Hijo de Dios hacia los requerimientos de la palabra de nuestro Dios. Y qué mejor que verlo en un ejemplo vivo, real, histórico y verdadero que se encuentra en 1 Samuel. Les voy a invitar a buscar en sus Biblias, que me acompañen al libro de 1 de Samuel. Está ahí en el Antiguo Testamento, 1 Samuel, capítulo número 15. Hay un versículo que comúnmente se cita, hay un versículo que muchos de ustedes que están aquí lo saben, y probablemente los que escuchan también lo saben, pero muy pocas veces analizamos de dónde viene y el contexto en el cual viene. El versículo 22 de 1 Samuel capítulo 15 dice así: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es interesante que esta palabra obedecer es una palabra hebrea que se traduce como chamá, aparece más de 1000 veces en la Biblia y significa oír inteligentemente. Acabamos de leer en Éxodo capítulo 6, en la lectura, que dice: y Moisés habló al pueblo y el pueblo no escuchó. La palabra obedecer, que se refiere en este texto, tiene la idea de oír inteligentemente. Significa que usted puede escuchar, pero no oír. Esto les pasa comúnmente a los hijos y a los adultos también, pero comúnmente les pasa a los hijos. Los padres le dicen algo a sus hijos y los hijos vuelven ¿con qué? Con otra pregunta. ¿Qué? ¿Qué me dijo? La palabra obedecer significa oír inteligentemente. Significa descifrar lo que se dijo. Muchas veces se da una orden y es muy fácil, pero a la vez para muchos se le complica y se le turba demasiado. Oír inteligentemente, no solo oír, sino escuchar. Jesús dijo en la enseñanza, en el Evangelio: el que tiene oídos para oír, oiga. La palabra obedecer significa oír inteligentemente, es decir, con atención. Ser capaz de escuchar y llevar a cabo la orden que se me da o lo que se me está demandando. Eso significa obedecer en este contexto. Es prestar oídos con docilidad. Solo el hecho de que aparezca más de 1000 veces en la Biblia, hermano, nos habla de la importancia. Más de 1000 veces en la Biblia se ocupa la palabra obedecer, mostrando grandemente su importancia. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Vamos a desarrollar ahora el contexto de estas palabras. Tenemos la orden. Recuerde, oír inteligentemente es obedecer. Tenemos en primer lugar, número uno, vamos a ver la historia de este rey desobediente, por cierto, y que se realiza tras todo un proceso, y espero que Dios pueda hablar también a su vida como a la mía. Capítulo 15, versículo 1. Tenemos la orden, versículo 1 al versículo 6. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Lo que nosotros tenemos en la Biblia. Esas son las palabras de Dios. Y si pudiésemos llevarlo a nosotros, esté atento a la palabra de Dios. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Destruye todo lo que tienes y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. ¿Cuál fue la orden? Usted dirá, pero qué fuerte las palabras. Dios dice, destruye todo. Destruye hombres, mujeres, niños, los de pecho, vacas, ovejas, todo. Destrúyelo. ¿Suena fuerte? No podríamos negar que suena fuerte. Si usted quiere conocer la historia de Amalek, o por qué, puede leer Éxodo 17 en casa y va a ver lo que los amalecitas hicieron contra los hijos de Israel. Recordemos, hermano, que Samuel era un profeta, un verdadero siervo de Dios. Un siervo de Dios no tiene su propio mensaje, porque si así fuera, no tendría sentido que usted estuviera aquí. Un siervo de Dios debe tener el mensaje de Dios y hablar las palabras de Dios. Samuel predica el mensaje que Dios le ha dado. Así también un hijo de Dios debe ser obediente al mensaje de la palabra de su Dios. Todo lo que usted y yo necesitamos hacer es lo que Dios ha determinado que hiciésemos. Y está escrito. Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios. Hermanos, Samuel era un profeta, un verdadero siervo de Dios. Comúnmente hoy día en la actualidad, si usted ve en el Antiguo Testamento y ve en el Nuevo Testamento, siempre había la consulta al profeta. Hoy día no tenemos profetas, pero hay pastores que pueden dar el mensaje que está en la palabra de Dios. Dios dio una orden a Saúl por medio del profeta. Le dijo: anda, ve y destrúyelo todo. La historia de los amalecitas se encuentra en Éxodo 17. Quienes fueron muy malos con el pueblo de Israel, no permitieron que los israelitas pasaran. Muchos cayeron en aquella batalla. Ellos no permitieron que pasaran por su tierra, en su camino entre Egipto y la tierra prometida. Y Dios cumplió su palabra. Dios en Éxodo dijo, hermanos, que destruiría y no quedaría memoria de los amalecitas. ¿Y Dios cumple su palabra? ¿Amén o no? Bueno, están aquí algunos, están vivos todavía. Dios cumple su palabra. Hermano, confíe en lo que Dios dice. Aun cuando aparece que fuese tremendo. Porque cuando la primera vez que tomó la lectura usted, y tuvimos la oportunidad de leer juntos este pasaje ahora acá, probablemente vino a su mente: qué terrible Dios. ¿Verdad? Dios siempre cumple su palabra. Y Dios dijo que no quedaría memoria de los amalecitas, sino que serían sacados de la tierra por lo que hicieron contra su pueblo. La palabra destruye es interesante. Volvamos a 1 Samuel capítulo 15. Así ha dicho, versículo 2, ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. La palabra destruye tiene la idea de un solo golpe. ¡Pah! Destruye todo. No dejen nada. ¿Por qué Dios trató tan drásticamente a este pueblo, los amalecitas? Muy simple, hermano, porque los amalecitas simbolizan e hicieron todo lo que Dios aborrece. Idolatría, pecado, inmoralidades, fraudes, asesinato, todo. Y Dios dijo, dio la orden, destrúyelo todo. Esto tipifica, hermano, el pecado, como Dios es santo, no admite el pecado. Yo no puedo decir que estoy bien con mi Dios cuando no estoy bien con mi Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando en realidad odio a mi hermano. O más de cerca, no odio a mi esposo o a mi esposa, odio a mi hijo. No puedo decir. Dios es tan santo que no admite pecado. Ninguno de nosotros podría entrar a la presencia de Dios o ir a la presencia de Dios si no fuera por Jesucristo. Porque hay pecado en nuestra vida. Nuestra propia naturaleza nos condena, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermano, tenemos que aprender en este pasaje algo importante. Dios aborrece el pecado y Dios lo castiga. Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre la cumplirá. Por más que intente adornarla de otra forma, Dios cumplirá su palabra. Destruir a los amalecitas simboliza también la destrucción que Jesús hizo en la cruz del Calvario por el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios entregó una orden al rey, al líder. Él no la obedeció. Segundo lugar, veamos la ejecución. Capítulo 15, versículos 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y no a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hermanos, aquí aprendemos varias cosas. Una obediencia a medias es una desobediencia. O cumplimos lo que Dios dice en su palabra o no lo cumplimos. Pero es que yo puedo cumplir la mitad de las cosas. No, hermano. O cumple lo que Dios dice o no lo cumple. Hijos, dice la palabra de Dios, obedeced a vuestros padres en todo. Si no lo obedece, eres desobediente. Maridos, amad a vuestras mujeres. Esposas, estás sujetas a vuestros maridos. Una obediencia media es desobediencia. Hermano, la palabra Agag era el título. No es el nombre del rey de Amalec. Es el título. Así como Faraón es el título, pero tenía su nombre. Agag era el título también para el rey de los amalecitas. Agag significa, es interesante el significado de Agag, significa techo. La idea es algo por encima. ¿Cuál fue la orden de Dios? ¿Cuánto tenía que destruir? No lo cumplió. Agag significa por encima. Hermano, no debemos poner nada por encima de Dios. Cualquier cosa que pongamos antes que Él, eso se llama idolatría. Es desobediencia. Aún nuestros propios deseos no podemos ponerlos por encima de Dios. Precisamente el rey era el primero que debía morir y no lo hizo. Que había que destruir y Saúl lo capturó vivo, cometiendo, hermanos, una desobediencia totalmente deliberada. Estaba consciente, no quiso obedecer la palabra de Dios. Esto nos enseña, hermanos, a nosotros también que cuando nosotros no queremos obedecer a Dios, tenemos que sufrir las consecuencias. O lo obedecemos o no lo obedecemos. Saúl creía como muchas veces nosotros nos creemos. Muchas veces nos creemos ser mejores que Dios. Y a los ojos humanos parece que Saúl fue una buena persona, ¿verdad? Dejó vivo a algunos. Pero hermano, no significa, hoy en día esto sucede también. Sucede en las iglesias, cuando en las iglesias se pone a alguien en disciplina. ¿Sabes lo que hacen los demás? Qué falta de amor, ¿eh? Qué poca tolerancia del pastor de la iglesia. ¿Por qué hizo eso? Estamos viendo bíblicamente, hermano, lo que para Dios significa el pecado. Y lo que Dios llama pecado, nosotros debemos llamarlo pecado. No podemos disfrazar lo que no es. Hermano, eso sucede a menudo, muchas veces. Tenemos que tener más compasión, señalan algunos. Qué poca tolerancia, señalan otros. Dios es drástico con el pecado. ¿Por qué nosotros tenemos que ser menos? ¿Por qué los padres deben ser más accesibles con sus hijos con respecto al pecado? Al contrario, los padres deben ser drásticos con el pecado de sus hijos, sobre todo cuando ellos son pequeños, porque es entonces cuando van a aprender, van a ser educados. Hermanos, necesitamos entender esta gran verdad. Saúl se creía más bueno que Dios. El pecado, como vamos a ver en la historia al final, ¿por qué nosotros debemos ser distintos a lo que Dios nos exige? Fíjese en las siguientes palabras, capítulo 15, versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y versículo 9, ponga atención. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron a Agag. Póngalo en su mente, porque lo va a recordar un ratito más aquí en los próximos versículos. Saúl y el pueblo perdonaron. No quisieron destruir, no fue un error, hermano, sino que fue en forma deliberada la decisión de no destruir. Aquí vemos a Saúl, un rey, un líder, buscando sus propios deseos y por consecuencia arrastró al pueblo a su desobediencia. Siempre que el líder cumple sus propios deseos y no la voluntad de Dios en su palabra, el pueblo pagará sus consecuencias, la iglesia pagará sus consecuencias. Si la esposa no obedece a su... Si la esposa es desobediente a Dios, la familia pagará las consecuencias. Si el marido no es obediente a las demandas de Dios, la familia recibirá los golpes. Sería fantástico que nuestros pecados solo nos ocasionaran daño a nosotros. Sería increíble, pero no es así. Aquí tenemos un líder que en forma deliberada desobedeció lo que Dios demandó. Recordemos que cuando Moisés, este es un ejemplo claro, que muchas veces no son nuestros deseos, sino que debemos hacer los deseos de Dios. ¿Recuerda cuando Moisés se alejó al monte? A buscar la palabra de Dios, cuando iba a buscar las tablas. ¿Qué empezó a clamar el pueblo? ¿Queremos qué cosa? ¿Conocen la historia o no? ¿Queremos un Dios? ¿Qué hizo Aarón? Aarón dijo, bueno, traigan todo el oro que esté en ganamano. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. ¿A quién complació Aarón? Al pueblo. Hermano, no deben ser ni los deseos del líder, ni los deseos del pueblo, sino los deseos de Dios. La obediencia a Dios debe llenar nuestra demanda. Es la palabra de Dios la que sus hijos deben obedecer. tercer lugar, hemos visto la orden, hemos visto la ejecución. En tercer lugar, vemos la tristeza de Dios. Versículo 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Es como cuando el apóstol Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellado. Aquí la tristeza vino de parte de Dios. Si hay alguien triste, hermano, cuando nosotros somos desobedientes, es Dios. Es cierto que son afectadas nuestra familia, nuestras mamás, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, muchas veces, pero el más triste es Dios. Por eso David lo comprendió perfectamente cuando dijo: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. La tristeza de Dios, la palabra hebrea que se traduce alteró, y me pesa haber puesto, versículo 11, en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. La palabra apesadumbró, la idea es que se alteró. Dice que tiene la idea de enojo, es el celo. ¿Recuerdas Jesús cuando entró al templo? Es el mismo celo, la misma palabra, el celo de tu casa me consume. Fue tanto el celo que tuvo Samuel, clamó toda la noche a Dios. Cuando Jesús echó a los cambistas, a los mercaderes de la casa del templo, fue un celo santo. Hermano, eso también nos enseña: un verdadero hijo de Dios debe tener celo por la palabra de Dios. Si usted no siente celo por la palabra de Dios, es porque algo raro está pasando. Yo creo que es necesario hacer algo. Si usted no siente celo cuando alguien comete algo, cuando alguien está haciendo algo que no corresponde, usted debe tener cuidado. El celo de tu casa me consume. Es la única oportunidad donde, hermanos, donde el enojo tiene que ser de parte de sus hijos, cuando hay algo que se está haciendo mal y no se debe seguir haciendo. También la palabra clamando, dice que clamó toda la noche, significa lanzar gritos de dolor a Dios. Es como si Samuel estuviera diciendo: ¿qué va a pasar ahora con lo que ha sucedido? El pueblo va a llevar las consecuencias. Es exactamente lo mismo cuando un ministro es desobediente a Dios, la iglesia lleva las consecuencias. Hermano, los demás reciben los golpes de nuestros actos. Vamos al cuarto lugar. Vamos a ver cómo mejora aquello. En cuarto lugar tenemos la confrontación, versículo 12. Cómo el siervo de Dios, Samuel, confronta al rey. 1 Samuel capítulo 15, versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos? Qué interesante la reacción del rey. Dice que salió Samuel a confrontar a Saúl, a decirle lo malo. Hermano, ¿cuánta falta hace en nuestros tiempos hombres y mujeres valientes que sean capaces de confrontar la situación? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios, viendo una situación equivocada, callan y mantienen perfil bajo? Porque hoy se vive un nuevo eslogan en el mundo: cada uno es dueño de hacer lo que bien le parezca. Pero ese eslogan no va con Dios. Cada hijo de Dios debe hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, Samuel salió. Recordemos, hermano, que un ejemplo en el Nuevo Testamento, que Pablo confrontó abiertamente a Pedro, públicamente. Le dijo: Pedro, lo que estás haciendo no es correcto. No puedes decir que aceptas lo de la circuncisión y después vienes acá y no quieres juntarte con ellos. Pablo confrontó a Pedro cara a cara, delante de todos y le dijo: Pedro, lo que tú haces no es de un hijo de Dios. Hermanos, confrontación, mostrar el error. ¿Cuánto se necesita de hombres y mujeres valientes para confrontar lo malo? Y aquí viene lo más interesante. Vamos al versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue y dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: mire lo que dijo Saúl. Conocía perfectamente el lenguaje religioso. Saúl lo que quiso hacer con el siervo de Dios fue aplacarlo. Es decir, tratar de... No está tan malo, mire. Vino Samuel y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. ¿Ve lo que está haciendo Saúl? Conocía el lenguaje. En otras palabras, es como dijera: oh Samuel, que el Señor te bendiga. Quería bajarle el enojo al profeta. Quería disminuir la situación. Quería achicar el asunto. Pero hermano, Samuel salió dispuesto a confrontar al rey. Dice así: algo, cuando alguien anda mal, lo primero que hace, hermanos, es justificarse. Cuando nadie se lo pide, nos tratamos de justificar de algo que he hecho. Cuando nadie me pidió justificación. Lo primero que hizo Saúl fue tratar de justificarse delante de él. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Hermano, ¿Samuel le preguntó algo? No. ¿Pero qué hizo el rey? Vio al profeta y dijo: bendito eres tú. Oh, que el Señor te bendiga. Yo cumplí lo que Dios me dijo. No es así. Él no cumplió lo que dijo. Versículo 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, versículo 15. De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. ¡Qué interesante! ¿Sabe lo que está intentando Saúl, el rey? Ahora intenta comprar al siervo. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¡No! ¡Sí! Lo que dejamos es para ti, para sacrificarlo. Mentira, eso no era, no es cierto. Eso fue la primera que le vino, ¿no?, a la mente, tratar de justificar lo que él había hecho. Si tú hablas con alguien y lo primero que hace es justificarse, es un indicador de que probablemente está escondiendo algo. En el caso de Saúl, Samuel no le creyó, y además Saúl hizo algo peor: tratar de comprar al siervo. No te preocupes, todas las vacas que escuchas son para ti. Hermanos, cuando Samuel confrontó a Saúl, este empieza diciendo que era el pueblo, versículo 15, y Saúl respondió, versículo 15, la justificación. Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Escuche lo que dice el rey. Pero el... ¿qué dijo? Pero el pueblo lo perdonó. ¿Qué leímos en el versículo 9? Y le dije que estuvieran atentos. Y Saúl y el pueblo perdonaron. Siempre es lo mismo. Usted ve a su hijo o a su hija haciendo algo malo y le pregunta: ¿por qué lo hiciste? No, es que... ¿verdad? Pero si yo te vi con las manos en la masa, pero no es lo que parece, ¿no? Típico. Hermano, el rey trató de comprar al siervo de Dios y trató de justificarse. La palabra hebrea para comunicarte, la idea es denunciar. Samuel sale a confrontar a Saúl, a denunciar su pecado. Dios no puede ser burlado, hermano. Él no acepta mordida, no acepta coima, soborno. No podemos tratar a Dios de esa manera. Si un creyente, hermanos, trabaja en la feria, por ejemplo, solo un ejemplo, y en la feria vende cosas que tiene que pesar. Y el creyente arregla la pesa para que pesen las cosas menos, como muchas veces ocurre en la feria, ¿no? Que hay que encontrar a un creyente, ojalá, para que pese el kilo. Pero, y después tratar de dar más a Dios, Dios no acepta eso. Dios no quiere migajas, no quiere soborno, no quiere coima. Dios quiere que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios quiere que le demos lo mejor a Él, no las migajas. La justificación entonces, Saúl intenta justificarse. Hoy en día escasean los que se atreven a denunciar y a confrontar. Cuando usted ve algo malo y calla, usted es partícipe de lo malo. Cuando usted ve pecado en un hermano suyo y no lo denuncia, eso también es pecado. Aquí Saúl se comporta como en las telenovelas, ¿no? Cuando la esposa se encuentra al marido y él dice, pero mi amor, no es lo que parece, no es lo que tú estás pensando. Como si fuésemos adivinos para pensar lo que el otro piensa. Ni así cuando el hijo es denunciado por su pecado, siempre tratará de justificarse. Hermano, los niños son tanto como los adultos, siempre nos trataremos de justificar. Cuando aprendemos a decir sí, lo siento, perdóname, hay un cambio en nuestras vidas, pero tenemos que hacerlo. Saúl lo intenta y lo hace culpando otra vez al pueblo, y dice el pueblo, versículo 15, y Saúl respondió de Amalek, lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Supongamos que realmente fue el pueblo, vamos a decir que el versículo 9 está de más, y vamos a decir que justamente el pueblo no quiso perdonarlo. ¿Está bien? ¿Justifica al rey? De ninguna manera. Él era el líder, él es la cabeza. Así también en nosotros es responsabilidad del pastor comunicar el verdadero mensaje de la palabra de Dios. ¡Ay del pastor que no estorba o que no molesta a sus ovejas! ¡Ay del pastor que no le hace ver a sus ovejas lo equivocadas que están! Aún, hermano, cada uno de nosotros dará cuenta de Dios personalmente. Y no habrá forma de justificarnos. Ninguno de nosotros podremos justificarnos delante de Dios, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No va a haber nadie contigo para justificarte. Rápidamente, hermano, estamos en la hora. Vamos, la respuesta de Samuel, versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Tenemos las consecuencias y la respuesta de Samuel. Ponga atención en el versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, hermano, esto es importantísimo. Samuel no era nada. Perdón, Saúl no era nada. El rey no era nada. A sus ojos Saúl no valía nada. Pero cuando Saúl confió en Dios, Dios lo llevó a la cima. ¿Lo ve? Eso es lo que Samuel está reprochando ahora a Saúl. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Ve lo que le está diciendo? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué le interesó al rey? El botín. ¿Qué le interesa a miles, a muchos líderes, pastores, nuevos hoy día en las mega iglesias? El botín. No les interesa la palabra de Dios, le interesa el botín que van a conseguir. Y Saúl respondió a Samuel, antes, la respuesta, versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Todavía trata de justificarse. Versículo 21. Más el pueblo tomó el botín, oveja. Más el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¡Qué tremendo! ¿En qué se complace más Dios? ¿En sacrificios? ¿O en que se obedezca a la palabra de Dios? Hermanos, el precio de cada creyente, el precio de cada hijo de Dios, es la obediencia. El precio que cada uno debe pagar es la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. ¿Se complace Dios en sacrificios? ¿Se complace en que usted le dé todo el tiempo del mundo pero no le obedezca? ¿Se complace en que usted le dé doble ofrenda? ¿O prefiere que se obedezca? Hermano, el obedecer es mejor que los sacrificios. Si Dios te dice algo y no lo haces, hermanos, eso es rebeldía. Si Dios te dice algo y no lo haces, eso es arrogancia. Si Dios te dice algo en su palabra y no lo hace, eso es obstinación. Y Dios coloca este pecado tan grave, hermano, de la desobediencia, como el más cruel de los idólatras. Ponga mucha atención, versículo 22. Y Samuel le dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado, escuche bien, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Las consecuencias. Hermanos, y nosotros vamos a pagar las consecuencias. Si usted no quiere obedecer la palabra de Dios, tendrá que asumir las consecuencias. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. La arrogancia, la obstinación, es persistir en un error. Es que alguien le diga: hermano, eso está mal, y usted siga haciéndolo como cree que es lo correcto. El error, la obstinación y la arrogancia tiene que ver con que la palabra de Dios dice: tú debes hacer esto, y tú no lo haces. Y persistes en tu pecado. Las consecuencias son drásticas. Samuel tenía discernimiento y las consecuencias son grotescas. Versículo 23. Porque como pecado adivinación es la rebelión, y como ídolo es la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Se arrepintió? ¿Se arrepintió el rey con este versículo? No, hermano, ¿a quién le está pidiendo perdón? ¿A quién? A Samuel. ¿A quién debe pedir perdón? A Dios. Hermano, necesitamos pedir a Dios que nos perdone, que Él nos limpie. Versículo 25: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl, versículo 26, y las consecuencias. Hermanos, aquí hay algo importante que yo le señalé recién. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hermano, ¿se fijó lo que dijo Saúl? He pecado, perdóname. ¿Se tragó el cuento Samuel? No. ¿Por qué? Porque en Samuel, en el siervo de Dios, hay discernimiento. ¿Lo ve? Discernimiento. El discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo cuando nadie lo ve. Es la capacidad de decir que esto es malo cuando todo el mundo dice que es bueno. Es la capacidad de decir que esto es bueno cuando todo el mundo dice eso es malo. Eso es discernimiento. ¿Cuánto discernimiento falta en cada uno de los hijos de Dios? Un muchacho preguntó a su pastor: bueno, ¿qué tan malo es que tenga relaciones sexuales con mi polola? El pastor le respondió y le dijo: ¿cuán cauterizada está tu corazón?, le dijo al muchacho. Le respondió: tan malo es que vas directo al infierno. Hermano, necesitamos volver a Dios. Saúl aquí estaba pensando en su imagen delante de las personas. Vuelve conmigo para que no digan nada. Saúl lo que le interesaba no era el perdón, era la imagen con la cual iba a quedar delante de la gente. Saúl estaba más pensando en su imagen delante de las personas que en su reputación, igual que muchos políticos y ministros que se confunden entre politiquería y ministros de la palabra de Dios. Al final, hermano, la Biblia dice que Saúl adoró al Señor. ¿Ustedes creen que Dios recibió esa adoración? Dios no quiere adoración de labios solamente. Y lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El corazón de Saúl estaba lejos de Dios. A él le interesaba su reputación. Y las consecuencias fueron drásticas. Ya no serás más rey de Israel. Luego dijo Samuel, tráigame a Gad. Hermano, aquí están las consecuencias. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha echado para que no seas rey de Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es de la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Ya las consecuencias estaban dictadas. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Note el término, no dice, y adoró Samuel y Saúl a Jehová. ¿Lo ve? Porque era Saúl el que dijo que iba a adorar. Aparentemente Samuel también iba a adorar, pero Samuel iba a cumplir la palabra de Dios. Versículo 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Hermanos, Agag se le acercó muy confiado. Mire lo que dice. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Agag dijo, ¡ja! Ya está, se calmó la situación. Dios cumple su palabra. Nunca lo olvide. Por más que usted intente, por más que intentemos cambiar los hechos, Dios cumplirá su palabra. Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, dijo Agag. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, considere lo que hacía el pueblo de los amalecitas. Como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue Samuel a Ramá. Sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó, pensaba Agag. Samuel le dijo, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin hijo quedará tu madre. Y allí, en presencia de todo, Samuel descuartizó a Agag. Agag simboliza, hermanos, el pecado. Samuel trató drásticamente con Agag. Lo hizo pedacitos. Así también Dios trata drásticamente con el pecado. No podemos esconder de nosotros, no podemos esconder de Dios el pecado en nuestras vidas. Es mejor acercarnos a Dios y decirle, Señor, tú lo conoces todo, perdóname. Y dame las fuerzas para seguir adelante, fiel a tu presencia. Para concluir, versículo 34 y 35, y terminamos la conclusión. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. En toda su vida, nunca más el profeta vio al rey. ¿Por qué? Samuel no volvió a tener un trato con Saúl porque ya no había nada en común. Y Dios nos enseña en su palabra que ninguno que llamándose hermano fuere esto en 1 Corintios 5:11, Dios nos dice que ni aún comáis con tales personas. No se juntó nunca más en su vida porque no tenían nada en común. Pablo nos dice que no debemos tener trato con personas que dicen ser hermanos, pero que toleran el pecado en sus propias vidas. Aman el mundo, aman las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No olvidemos, hermano, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que solo somos peregrinos sobre esta tierra. ¿Hasta qué punto es importante para Dios la obediencia? Es totalmente importante. ¿En qué se complace más Dios? ¿En sacrificios? No, en que se obedezca la palabra de Dios. Y tenemos dos ejemplos notables, solo para citarlos, en Génesis 6:22, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Éxodo 40:16, Moisés hizo todo y tal como el Señor se lo mandó. Y con ese texto vamos a terminar. Éxodo 40:16. Dice así: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y terminamos con la pregunta para usted: ¿está dispuesto usted a hacer lo que Dios le manda? Cada uno de ustedes tiene la respuesta en su corazón. Y todo lo que Dios demanda de usted está escrito, está en su palabra. Y ahora usted dirá: ¿seré un siervo obediente o un siervo desobediente? Vamos a orar. Señor y Padre,